Hola, hola y buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo audio chat de Consensuando. Mi nombre es Maidelín Vázquez Morales. Soy estudiante de la Universidad de Ciego de Ávila, carrera licenciatura en Educación Matemática. Hoy estaré siendo la moderadora de este espacio. Si es tu primera vez por acá, déjame contarte. Consensuando es un proyecto de la plataforma digital Canaliza. Tiene su base en la juventud cubana y se propone la construcción de consensos dentro de la revolución, mediante el intercambio de perspectivas y el aprendizaje conjunto y la crítica constructiva de nuestra realidad política y socioeconómica. En nuestro primer audio chat hablamos sobre la necesidad de diálogo y la construcción realmente colectiva. En ese audio chat participaron un total de 30 personas. Si no has tenido la oportunidad de escucharlo, te invito a que puedas estar buscando el audio chat dentro del grupo o que vayas a nuestro podcast Consensuando y lo puedas descargar como el episodio número 1. También hay un artículo resumen que se realizó a partir del debate homónimo de este primer capítulo. Lo podrás encontrar también en nuestro podcast Consensuando. Nuestra metodología para llegar a consensos es el debate escrito que realizamos los martes, el audio chat que realizamos los viernes y las encuestas luego del audio chat. Sin dilatar más, comencemos con el tema que nos ocupa en este audio chat. ¿Son legítimas las manifestaciones en Cuba? Y una vez lanzada esta pregunta, proponemos a los presentes que vayan pidiendo la palabra mediante el chat escrito o solicitándolo por el bot de Telegram. Perfecto, vamos a comenzar entonces el espacio, este segundo audio chat. Yo reitero, el tema que nos ocupa en la noche de hoy es ¿son legítimas las manifestaciones en Cuba? Y bueno, para comenzar, nuestro valiente Claudio, que ya ahí se ha animado a abrir el debate. Adelante, Claudio, te escuchamos.
Hola, buenas noches y buenas tardes para todos los que están escuchando. Realmente no soy experto del tema, más que nada hablo para confirmarles que sí, que se les escucha. Y para responder la pregunta, tengo entendido que el artículo 61 de la Constitución, de nuestra Constitución, nos ampara en cuanto a hacer una reclamación legítima que sea escuchada por las autoridades competentes. Y el artículo 56, pues bueno, ampara el derecho a la manifestación o a la asociación también, con lo cual entiendo, desde mi opinión, que sí, que debería ser legal la manifestación en Cuba, una manifestación en Cuba.
Ok, muchas gracias, Claudio, por tu opinión, ¿no? Y bueno, en efecto, por contactarlo con lo que la Constitución de la República de Cuba nos dice. ¿Algún otro participante que quiera expresar su opinión al respecto? Estoy fijándome por acá, si hay alguien que pide la palabra. Reinier, ¿cómo estás? Buenas noches. Es un placer tenerte por acá.
Noche,
Bueno, vamos a estar entonces escuchando en esta segunda intervención a Reinier. Adelante.
No, yo quiero ser breve. Quiero solamente poner sobre la mesa algunas ideas para darle sentido al debate. Primeramente, me gustaría decir que en términos prácticos, una manifestación o un acto de protesta se relaciona con el tema de la libertad y de la democracia. Libertad en un sentido individual y democracia en un sentido de libertad colectiva. Y realmente en un sentido práctico, no solo por el simple hecho de dejarte manifestarte, se es un sistema más democrático o más abierto. Por eso me parece que siempre y cuando abracemos un sistema que más que garantizar que la gente se manifieste, garantice también ser escuchar a las personas que se manifiesten o a las personas que pueden tener un punto de vista específico alrededor de una dificultad o de un problema dado en la sociedad. Y creo que si eso se cumple, estaríamos en posición de un sistema mucho más democrático y mucho más libre. Porque la libertad no solamente es poder hablar, sino también la libertad de ser escuchado, me parece, ¿no? Desde un punto de vista personal. ¿Es legítima la manifestación en Cuba? Desde un punto de vista legal lo es, el artículo 56 deja abierto y no hay ley que garantice o limite el ejercicio de este derecho, por tanto es perfectamente legal ejercerlo, y me parece que no podemos pisarlo. Ahora me voy a referir después al contexto actual y por dónde se debe de deslizar el tema de los sucesos que han estado acaeciendo y que no podemos taparlo con un dedo como si fuera la luz del sol. Desde luego que tenemos que amparar la realización. Desde mi punto de vista, si pisamos el artículo 56, también estamos pisando el artículo 5, el artículo 4 y todos los artículos de la Constitución en general, porque es la Constitución que nos legitima, por tanto, no solamente está para legitimarnos nosotros desde un punto de vista político, sino está para legitimar el derecho de toda la sociedad. Ahora, ¿cuál es el criterio de muchas personas que se deslizaron en el chat escrito el pasado martes? Es el tema de la posibilidad de que ante el contexto político y derivado del contexto económico y del contexto pandémico, una posible manifestación pueda salirse de los bordes de lo que el Estado puede garantizar como el ejercicio del derecho. O sea, la manifestación supuestamente tiene que ser pacífica, y ante la situación actual o el contexto que hemos tenido en los últimos años, en los últimos meses, perdón, con el 27 de noviembre y con el 11J, hemos visto que los ánimos están realmente caldeados y que esto realmente se puede ir de las manos de las autoridades y pueden no garantizar esa paz o esa tranquilidad ciudadana. Esto se llama excepcionalidad política. Por un problema político hay una excepcionalidad que implica que una parte de la población esté pensando en tronchar un derecho a una parte de la población porque se da cuenta de que puede pasarse de los límites del ejercicio de ese derecho. Y esto es un problema que es real y nos deja a nosotros los revolucionarios, y nos deja a nosotros al bando que queremos conservar la paz, que queremos construir otro tipo de cosas, nos deja en una posición de ¿cómo decir?, en una cuerda floja. O respeto el derecho o respeto la política. También se ha deslizado de que algún contenido de las protestas que se están programando para el próximo 20 de noviembre son anticonstitucional porque van contra la legitimidad del sistema socialista. También es cierto, y también no soy jurídico ni soy el mejor en la materia, pero creo que también se puede hacer un análisis al respecto por ese sentido. Pero creo, sobre todo, que no deberíamos limitar ese derecho y que como es un problema político, como es una excepcionalidad política, tenemos nosotros que responder a ese problema político, tenemos que responder también en un sentido político. Por tanto, a esa respuesta, o sea, a esas manifestaciones que están próximas a suceder, si es que suceden, deberíamos responderle no en un sentido policial, no en un sentido jurídico, estrictamente hablando la palabra, no quiere decir que sean indiferentes al sentido jurídico, pero no deberíamos responder estrictamente en ese sentido, sino también en un sentido político de la palabra. Creo que el bando de la revolución, o sea, el bloque histórico de la revolución, tiene que organizarse en ponerle freno a este tipo de cosas, repito, en un plano político. Termino, gracias por el espacio.
Muchas gracias, Reinier, por tu opinión. Bueno, yo darle la bienvenida a todas las personas que se han ido incorporando a este segundo audio chat del proyecto Consensuando. Liz pedía la palabra a través del bot a los administradores. Liz, ¿estás por acá? Te escuchamos.
Buenas noches. Disculpen si sienten ruido, que estoy caminando para mi casa. Y bueno, si me sienten agitada, pues lo mismo. A ver, yo soy jurista, por ende tengo quizás un poquito más de noción, aunque no tengo mucha experiencia, pero bueno, sí me he dedicado a estudiar un poco más este tema, porque obviamente quiero tener toda la base jurídica que pueda tener para precisamente rebatir criterios y bueno, estar armada, por así decirlo. El mismo artículo 56 al que hace referencia Reinier, ¿no? Reinier, que efectivamente plantea que no hay una legislación específica en cuanto al tema de la manifestación, y es verdad, es cierto que específica no la hay, no hay una ley procesal para eso, pero no quiere decir que las manifestaciones son a lo como quiera, y creo que ha habido un error de apreciación con respecto al artículo 56. Una de las condiciones que plantea el artículo 56 precisamente es los fines lícitos. Entonces, fines lícitos. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo se interpreta esto? Que no puede ser, obviamente, tienen que ser encaminados hacia la legalidad. Por ende, a ver, caballero, vamos a estar aquí y no en la cola del pan. Nosotros sabemos perfectamente por quién está contratado Union. Y los llamo a que identifiquen, separen un poco las cosas, porque al final la pregunta es si son legales las manifestaciones en Cuba. Y nos estamos viendo a la marcha en específico del 20 de noviembre. Entonces, de octubre, ay, ya se me olvidó cuándo, del 20 de noviembre, perdón, del 20 de noviembre. O sea, aquí hay dos contextos distintos. En primera, la manifestación del 20 de noviembre está siendo, para variar, financiada. Bien, eso es lo primero. Ahí ya hay una violación de los fines lícitos. Porque, de hecho, el propio gobierno que la respalda tiene una ley que se llama la Ley Patriota, que precisamente condena a esta dinámica en la cual un gobierno extranjero trata de subvertir el orden social y político de su nación, ¿sabes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? En fin, la hipocresía. Pero lo que les quiero decir es que precisamente tú estás pagado por un gobierno extranjero, ya por eso usted está violando los fines lícitos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aquí es donde yo digo, vamos a separar las cosas. No es lo mismo las condiciones en las cuales se pretende dar la marcha del 20 de noviembre, o la manifestación del 20 de noviembre, que una manifestación que pudiera ser, por ejemplo, que las vías de participación agotadas, y reguladas por nuestra Constitución y la participación popular no surta efecto, los mecanismos no sean suficientes para uno plantear sus incomodidades. No sé, yo pongo el ejemplo de que cuando se dio, por ejemplo, la marcha de la manifestación para aprobar la ley de protección animal. Eso no surtió, no dio resultado los planteamientos por las vías pertinentes. Bueno, yo voy a manifestarme. Ok, está bien, no pasa nada. Tu fin es pacífica, o sea, tú pones tus condiciones pacíficas. Mira, va a ser de tal hora a tal hora, todo eso está muy bien. Ok, manifiéstate ahora. Contra eso, no creo que el Estado, incluso ni el pueblo, tengamos problema con que esas manifestaciones se den, que sean contra un objetivo en específico. Ahora, cuando hablamos de manifestación de esta índole, como la del 20 de noviembre, yo, en lo personal, pero es mi criterio, conmigo no sé bien, yo soy un poco radical, a mí las payasadas no me gustan, yo soy así, con mi criterio no sé bien, pero yo no la permito, porque yo no tengo que, yo no tengo que permitir que venga una persona, o un gobierno en este caso, ¿no? Traté de aterrizarlo quizás un poco al contexto de nosotros, por burdo que sea. Aquí nadie puede venir a mandar a tu casa. Lo mismo pasa con un gobierno extranjero. Si tú quieres que tu país exista la ley para manifestarte, esa es decisión de tu país, de tu pueblo. Lo mismo pasa si tú quieres protestar contra los presos políticos. Eso es una decisión del pueblo, de la gente que está en contra de eso. No tiene que venir nadie a financiarte por eso. Aclarar una cosa. Para los que están escuchando esto, que a lo mejor no tienen conocimiento más allá, los presos políticos no existen. Y no es que no existen aquí en Cuba, es que no existen en ninguna parte. Y los invito a que vean la intervención de Fidel, la entrevista que le hicieron a Fidel en Caracas en 1989, donde él lo define. Los presos políticos no existen. No existe una categoría jurídica que encasille eso, porque a ti no te pueden meter preso por tu pensar diferente. Ni siquiera Lula da Silva fue preso político, ni siquiera. Porque aún y cuando sabemos que Lula da Silva lo encerraron para que no pudiera llegar a la presidencia, aún nosotros sabiendo eso, a Lula da Silva hubo que meterlo preso por malversación para que no pudiera postularse. Así que los presos políticos no existen. Los presos políticos son una burda manipulación para hacer quedar mal a Cuba y a su gobierno ante la Unión Europea, porque es el contexto histórico en el que estamos ahora, para que sencillamente nos quiten el respaldo. Para mí la solución es sencillamente hacer lo mismo que hizo Fidel en el 2002, cuando se dio el suceso con Osvaldo Payá. porque decimos mucho de conocer la historia y al final se nos olvida la historia en los momentos clave. Para mí la solución es esa. Sencillamente participación popular. Preguntarle al pueblo qué ustedes quieren. Porque esto es una situación de ganar-ganar para el otro lado. ¿Por qué? Porque sencillamente, si aprueban la marcha, vamos a tener las revueltas en las calles. Y si no la aprueban, Cuba está violando los derechos humanos. Resultado, ¿tú quieres democracia? Perfecto, pueblo para las calles. Para las calles no me refiero a tirarse a protestar. No, me refiero a convocar a la gente, a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Municipal, que cada cual ponga su firmita arriba. Nosotros no queremos aquí ningún tipo de manifestación pagada por un gobierno extranjero. Y cuando haya nada más que 1 millón de firmas, porque todo el mundo sabe que en nuestro país los que están en contra del proceso, por así decirlo, en primero son más en las redes sociales, porque la mitad están del lado de allá, y la otra mitad, bueno, ¿para qué vamos a caer en eso? Los que estamos aquí, los revolucionarios, somos mayoría. Eso lo sabe cualquier ira que haya estado en una manifestación en la calle. O sea, vamos, vamos a estar aquí en la cola del pan, vamos a hablar con la verdad. Entonces, yo creo que esa es la solución. Porque, ¿qué cosa más democrática tú que sencillamente el pueblo dejando expresa su voluntad de que no quiere un tipo de payasada? Ese es mi criterio. Y estoy, aclaro, es con respecto a este tipo de manifestación que sabemos que es patrocinada, por así decirlo. Y ustedes se pueden poner aquí ahora. ¿Tú tienes prueba de eso? No me hace falta. Tan sencillo como que se haya reunido con Giovanni, con el Zapata, ese, no me acuerdo ni cómo se llama, el expresidente de España, que se haya reunido con el otro de 14 y medio. No me hace falta. No me hace falta que haya tenido vínculos con el que es ahora director de la CIA. ¿Qué más prueba tú quieres? ¿Por qué tú te piensas que él está ahí? ¿Tú eres tan ingenuo? ¿O es que tú quieres ser ingenuo? No me hace falta. Por tener vínculo con esa gente, no, tú no vas a hacer aquí ninguna manifestación porque al pueblo no le da la gana. Tan sencillo como es. Y los que creen que por nosotros tomar ciertas decisiones estamos violando la Constitución, les aclaro una cosa. Aquí hay vías, muchas vías, para burlar ese tipo de cosas. Lo que pasa es que yo creo que nosotros pecamos a veces de benevolentes. Porque les voy a decir algo. Sencillamente por la manipulación, y pueden remitirse al delito, a ver, al artículo 102, artículo 103, apartado 2, de la ley 93 de delitos contra la seguridad del Estado, que es delito propaganda enemiga, donde hace referencia a la utilización de información falsa y la malintención en el uso de información para subvertir el orden social en Cuba. Es decir, caballero, en esa tipificación de delito entra de todo, toda la propaganda enemiga y toda la propaganda subversiva que se hace por todos los medios independientes. Lo que pasa es que el Estado no tiene la política, o no quiere la política, de pasarle la mano a estas personas. Por ende, si algo yo he aprendido en mi carrera como jurista, es precisamente que quien inventa la ley, inventa la trampa. No crean que no hay mecanismos para parar esto. Lo que pasa es que no hemos querido, y probablemente la marcha se dé, ¿saben? Aún incluso en contra de la mayoría. Pero lo que les quería dejar claro estos temas, porque me parece que uno tiene que tener claridad en por qué se hacen las cosas y en cuáles son las vías y las soluciones, y no en, ay, espérate, les metimos el pie, no tienen opción, hay que permitir la marcha porque es obligado. No, caballero, no es así. Lo que pasa es que aquí entran a jugar las políticas de enfrentamiento al enemigo. Y me cago porque creo que he hablado como 10 minutos. Lo siento. Y sí, ya. No sé quién está moderando. Pero Lizzie. Bueno, espero que. Ya, me cago.
Tranquila, Liz. Sí, es un placer para nosotros poder estar escuchando tu intervención, porque además lo haces con mucha pasión y con conocimiento de causa, ¿no? Bueno, hemos llegado a 30 participantes en el audio chat. Yo creo que puedo ir, estuve haciendo aquí algunas anotaciones acerca de que las manifestaciones auténticas sí son legítimas cuando nacen del pueblo, cuando no son operadas desde agendas elaboradas en el extranjero. Una movilización de personas de parte de sujetos que siguen agendas y lineamientos desde el extranjero no deben ser permitidas en Cuba. Yo creo que un poco de lo que dice también Reynier en su intervención anteriormente y de lo que ha estado hablando Lizy, se puede concluir un poco en esto para ir tomando, digamos, algunas anotaciones. En estos momentos vamos a darle la palabra a Claudio, luego a Emily, después Marcela y Verde. Voy a seguir anotando por acá a medida que vayan pidiendo o solicitando la palabra para ir teniendo un orden lógico. Claudio, te escuchamos. Claudio, ¿estás con nosotros? Él había solicitado la palabra y, bueno, lo habían escrito por acá por el chat también.
Hola. Bien, sí, no, Emily. Es que estaba silenciado, recién me
Ah, ya, ok, perfecto, perfecto.
Vale. No, nada. Bueno, interesante la intervención de Liz. Yo creo que nadie necesita un abogado defensor, no creo que todos podemos ser capaces de rebatir alguna idea, ¿no? Pero bueno, creo que Junior no está aquí. Y hay una diferencia entre una calumnia, una difamación y una injuria. Yo soy ingeniero informático, no tengo los conocimientos juristas de la anterior muchacha a la que habló Lizy. Pero bueno, empieza primero diciendo que evidentemente está financiado. A mí me gustaría saber ese financiamiento de dónde viene. Fue lo primero que pensé, pero termina diciendo en su intervención de que, bueno, que no le hace falta tener pruebas y tal. O sea, que creo que no las tiene. De todas formas, dejo abierta la interrogante, ¿no? De que si, o la solicitud de que nos haga, de que nos comparta esa información. En el mismo Granma hay un artículo que habla acerca de lo que pasó en 1954 y hago este comentario porque también menciona que no hay presos políticos y en esa amnistía que se dio en ese año, que es una amnistía y un sobreseimiento que se está pidiendo en este momento para varias personas que están siendo procesadas a raíz del 11 de julio, pues bueno, aconteció en ese momento y en el artículo de Granma se habla de presos políticos, o sea, después de las palabras de Fidel a las que nos remite y sí que vayamos para entender todo si existen o no presos políticos, que bueno, eso es una opinión ya, igual como ya lo dice, personal, si alguien quiere creer que existen o no los presos políticos. El muchacho anterior también que habló, Renien, que fue realmente por el motivo que pedí la palabra, más allá de toda la intervención que ha dado la muchacha, comentaba también que, bueno, que aquí, como que habló en cierta manera de bandos y que somos los que estamos por la paz, los revolucionarios y tal, y creo que de cierta manera atribuir a ciertos bandos ciertas acciones, ¿no? Incluso creo que desde cualquier parte que se pida algo con respecto a Cuba, el tema de la paz yo creo que va a primar, porque independientemente de cómo pensemos cada uno, no creo que nadie quiera enfrentar a cubanos con cubanos, ¿no? Y creo que también promover eso, sobre todo aquí en cualquier parte, sería algo interesante y sensato, no atribuir a un grupo o a un bando esa parte de no enfrentamiento entre nosotros, más allá de las ideologías, las ideas que estemos defendiendo. Ese era el motivo principal por el cual voy a pedir la palabra. Así que nada, muchas gracias.
Muchas gracias, Claudio, a ti por estar compartiendo también bueno, tus pensamientos a partir de las intervenciones que se han ido realizando. Entonces, en estos momentos vamos a escuchar a Emily, que está ahí lista para emitir su criterio.
Un momento.
Emily, ¿estás con nosotros?
¿Emily?
Sí, claro, ¿quién está Lester hablando?
Sí, Lizy quería
Lester,
responderle brevemente a Claudio, que estaba preguntando una cosa.
Sí, claro, adelante.
Adelante, Lizy. Lizy, ¿estás ahí?
Lizy, te escuchamos. Lizy, quería responderle, bueno, la pregunta que hizo Claudio directamente hacia su persona. Lizy, ¿estás ahí?
Sí, voy. A ver, mira, Voy a ir por parte. ¿Tienes el micro abierto para que me vayas recordando también si se me queda algo? Mira, cuando yo hablo de presos políticos, hablo con conocimiento porque soy jurista y conozco los términos, conozco los tecnicismos, conozco las tipificaciones y conozco las características de las figuras delictivas. Bien, los presos políticos no existen, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Es una manipulación y expliqué ya por qué no existen. Para tú ser condenado, tienes que existir un delito que precisamente sea materializado. ¿A qué me refiero? Además, déjame aclarar una cosa para no irnos fuera de Cuba. Bien, todos los que se manifestaron el 11 de julio, que están dentro, porque fueron sancionados, todos tuvieron actitudes violentas, y yo soy jueza, yo trabajo en tribunales, yo sé lo que estoy hablando, y les estoy diciendo, el que salió, gritó 40.000 cosas, está adentro por alteración del orden público, el que tiró piedra, está adentro porque tiró piedra, y violentó, hizo vandalismo, ¿entiendes? Aquí nadie se mete preso, sencillamente porque piensen diferente, o porque no estén de acuerdo con el proceso, no se puede hacer. Sencillamente, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Es a lo que yo estoy diciendo. Ahora, ¿qué da la reverenda casualidad? Tú lo quieres llamar casualidad. Que esas personas que se manifestaron el 11 de julio, que hicieron todas esas acciones, también piensan diferente. Ups, qué lástima, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que permitir eso. Y no voy a caer en los mismos clichés de siempre. Sencillamente, el que violente, para adentro. Porque tú tienes que respetar, es así, tan sencillo como eso. Bien. Ya, aclarada esa parte. Lo otro que me dijiste fue lo de las pruebas de Junior. Mira, aquí cada cual defiende lo que cree y aquí cada cual se hace sus criterios. Y sí, empecé diciendo que es mi opinión personal. Y precisamente, como tú piensas distinto a mí, tú me encaras hoy y me dices que te pruebe que Junior es financiado. Bueno, ni para mí, ni para una gran parte, para no decir la mayoría, una gran parte, es necesaria una prueba, porque sencillamente tiene vínculos con personas que tratan de subvertir el orden interno en Cuba y que hacen llamados a manifestaciones y que caen en la propaganda de noticias falsas, en las manipulaciones mediáticas y demás y demás. Entonces, Junior, los ves reunidos con ellos, ves las fotos, porque están las fotos ahí. Si quieres, te mando las fotos de Junior reunido con esas personas. Si vaya, si realmente tú quieres pruebas, te puedo mandar las fotos, ¿sabes? Que además no sé cómo es que no la tienes porque es una cosa pública. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, para mí está más que claro. O sea, yo no sé en qué tienes dudas. Pero bueno, no sé qué otra cosa se me ha quedado. Ajá, a ver, yo no he hecho ningún llamamiento en frente al cubano. A enfrentarnos entre cubanos. Están haciendo lo mismo que con el discurso de Díaz-Canel. Yo no voy a enfrentarse a nadie. Sencillamente estoy diciendo que si él planteó, si él puso una carta de no sé qué, con 20 firmas, como hizo Osvaldo Payán en su momento, que metió una carta con 11.000 firmas, y sencillamente Fidel llamó a ratificar el sistema socialista en Cuba, le metimos 3 millones de firmas por la cabeza. Lo mismo estoy diciendo, que el mecanismo de resolución ahora es el mismo. ¿Ustedes quieren caer en esa maestra? Tan sencillo. Vamos a preguntarle al pueblo qué es lo que quiere. Arriba. ¿Hay manifestación o no hay manifestación? Manifestación, además, que es, ¿cómo se llama? Que es además pagada por un gobierno extranjero. O bueno, no vamos a decir pagada, vamos a decir que potencia. La idea salió de allá. Y si no salió de allá y salió de aquí, te puedo asegurar que fue por los programas de entrenamiento de allá. Vamos a preguntarle al pueblo qué quiere. ¿El pueblo quiere eso? ¿Sí? ¿No? Yo te digo que no. Yo creo que no. Y lo puedo, y la fe que te puedo dar en eso es la cantidad de gente que había en las calles cuando se salieron a manifestar y la cantidad de revolucionarios que nos proyectamos en contra de eso. Las redes sociales son de ustedes, pero las calles son nuestras. Porque había más de 10.000 personas el 17 de julio. Entonces, es lo único que yo estoy diciendo. ¿Ustedes quieren caer en eso? Vamos a preguntarle al pueblo. Asamblea Municipal, que es al final la vía de participación masiva de la que tiene el pueblo para expresar su voluntad. Vamos a preguntar. Yo te digo a ti que la marcha no se da. Esa es mi opinión, a lo mejor estoy equivocada, pero bueno, años de historia me han demostrado que tengo razón. Yo lo único que estoy diciendo, vamos a llevar la votación. Ahora, yo soy una comamienda, a mí nadie me va a hacer caso. Ahora, porque yo estoy diciendo esto aquí, el gobierno no va a decir, coño, Lizy tuvo una idea genial, espérate. Idea que no es mía, es de Fidel, fíjate. Aquí nadie va a decir ahora, espérate, Lizy se acordó de que Fidel hizo esto. Vamos a hacerle caso a Lizy y vamos entonces a hacer eso. No, lo más probable es que no pase, lo más probable es que permitan la marcha. Por supuesto, tendrán que ir y lo trascendemos nosotros. Yo no sé quién va a salir conmigo, yo lo que sé es que yo voy a salir. Pero tú no puedes pretender sencillamente. Nadie se va a quedar de brazos cruzados. Me callo ya, que habla demasiado. Ya. Gracias,
madre, perdón. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por responder, bueno, la pregunta que te hacía directamente, Claudio, a ti, ¿no? A partir de la intervención que tuviste. Gracias una vez más. Entonces, vamos a darle la palabra a Emily, que es la siguiente que tengo aquí anotada en mi lista. Emily, ¿estás con nosotros?
Sí.
Adelante, amor, te escuchamos. Sí, te escuchamos perfectamente, mi vida.
Bueno. Bien, buenas noches para todos. Y bueno, creo que estoy en las mismas condiciones que el compañero Claudio. Yo soy licenciada en ciencia de la computación, no soy jurista ni tengo tanto conocimiento de leyes ni nada de eso. Pero bueno, la opinión mía es más bien de pueblo, ¿no? Y pienso que una vez que se permita la manifestación esta de por parte de quien sea, creo que se va a romper algo que hemos logrado durante muchos años de historia, que es la unidad entre los habitantes del país, del pueblo cubano. Creo que una de las fundamentales ideas que trataba de transmitir Martí era la unidad del pueblo cubano, idea que trató o que llevó a cabo muy bien Fidel durante sus años de vida. Y creo que una vez que se permita una manifestación como esta, eso se va a romper. ¿Por qué? Porque siempre van a haber personas que van a estar de acuerdo con la manifestación y otras que no van a estar de acuerdo con esa manifestación. Y eso va a existir, va a generar una división en el pensamiento de las personas que apoyan o no apoyan a esa manifestación. Durante años hemos vivido con personas, lo digo por experiencia propia, que piensan de forma diferente a uno, que están en desacuerdo con el sistema, que quieren irse al país, que no apoyan para nada, ninguna de las mejoras que existan, para ellos es poca, y otras que sí lo apoyan fielmente y que no toleran que les hablen mal del sistema. Esa ha sido mi experiencia. Pero hemos convivido como hermanos. Esas personas, no importa la forma de pensar que tengan, han convivido como hemos convivido como hermanos. Y una vez, desde el 11 de julio, han habido muchas divisiones entre nosotros mismos. Lo hemos visto en las redes sociales que hay ataques muy fuertes entre bandos que ya están definidos. Y creo que eso es algo que va a potenciar mucho si se aprueba esta manifestación. Yo estoy de acuerdo con que las personas expresen su forma de pensar y las cosas en las que no están de acuerdo y las planteen las cosas que deben mejorar, porque todos somos personas, tanto los gobernantes como nosotros que somos el pueblo, y se les debe dar una oportunidad a todos y debemos expresar, es verdad, pero para eso hay canales pertinentes para eso. Hay organizaciones de masa, personas que tienen ciertos cargos que se pueden utilizar mejor. Creo que debemos dirigirnos más bien, emplear todas nuestras fuerzas en mejorar esos canales que son que están construidos precisamente para atender a las quejas y las solicitudes del pueblo, no tanto en una manifestación. Otra cosa que quería decir es que no creo que si se apoya esta manifestación por parte del gobierno, o sea, si se llega a dar, no creo que va a ser una solución ni para un bando ni para el otro. O sea, ni para las personas que quieren que esto se caiga o que el socialismo se destruya, ni para las personas de aquí de que quieren seguir viviendo y mejorar lo que tenemos. Simplemente va a ser un factor en contra porque como decía Lisi, las decisiones de nuestro que nos puedan mejorar a nosotros como personas, como país y como sociedad, las debemos tomar nosotros mismos, no nadie de fuera, y mucho menos financiarlo, ni mucho menos incitarlo, ni que por el hecho de que vivan fuera o que hayan decidido irse del país, deban incitar al odio aquí, entre nosotros mismos, ni que debemos andar con palos, ni nada de eso, porque eso es terror, eso es lo último que quería Fidel para nosotros, es lo último que siempre hemos querido, siempre nos hemos atendido como hermanos y como lo más solidario que podamos, y no creo que esa sea la solución. Realmente, si se apoya esa manifestación, se va a romper algo que hemos logrado y que no se va a volver a construir, porque ya de hecho con el 11 de julio se rompió una parte, con esta manifestación se va a destruir totalmente. Esa es mi opinión. Y muchas gracias.
Muchas gracias, Emily, a ti por estar compartiendo en este espacio con nosotros. Yo creo que a partir de algunas de las cuestiones que se han estado, o sea, hablando en la noche de hoy en este audio chat, han ido mencionando mucho el hecho del diálogo. Y es porque, bueno, en efecto, el diálogo con la población es una de las formas más correctas para canalizar las insatisfacciones de este. Y eso empodera muchísimo la democracia en cuanto consiste en control y participación ciudadana. Y bueno, creo que quizás vamos a escuchar algunas otras intervenciones, ¿no? Pero yo creo que a partir de lo que hemos estado dialogando, de las intervenciones que se han estado realizando, quizás podemos llegar al consenso, a un primer consenso, que es que las manifestaciones, digamos, que son promovidas de alguna manera por personas nacidas o alineamientos desde el exterior, no deben ser permitidas en Cuba. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo con ese consenso, que bueno, es uno de los, digamos, resultados preliminares que tuvimos dentro del audio, o sea, del chat escrito que realizamos el martes, y bueno, a donde quizás han ido dirigida la gran mayoría de las intervenciones que hemos tenido en esta noche. Vamos entonces a darle la palabra a Rolly, y luego de Rolly va a estar interviniendo Verde. Rolly, ¿me escuchas por ahí? Sí, ya tengo una colita por allá. Buenas noches, Rolly, te escuchamos perfectamente, adelante.
Nada, he estado escuchando las intervenciones de los amigos que están acá presentes, a los cuales agradezco. Yo quería, de forma rápida, y por qué no ir a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no manifestarse en las calles de Cuba? ¿Por qué no debemos, en el escenario político, en el contexto actual, permitir manifestaciones desde el punto de vista que vayan dirigidas al cuestionamiento de la gestión gubernamental y de la gestión política en el país? ¿Por qué no? Bueno, lo primero es que yo considero que eso lo único que puede provocar es que se terminen de romper los mecanismos de participación popular que existen en nuestro sistema político, que es un sistema político particular, peculiar, ¿no? Es un sistema político socialista que logró crear mecanismos de participación que garantizan a un campesino estar en la Asamblea Nacional, o a un artesano, o a un artista, incluso un militar, estar en la Asamblea Nacional, representando bases sociales que lo seleccionan, lo eligen desde los barrios, desde las comunidades. Entonces tú estás garantizando en la legislación del país la participación de diferentes estratos y hasta incluso grupos etarios, pero que además, desde el punto de vista profesional, hay representación también de diferentes gremios y estratos sociales que van desde los más humildes hasta los mejores posicionados. Mismo un consejo popular de los sitios a uno de Miramar, estamos hablando. Si tú sigues desconociendo esos mecanismos de participación popular y en vez de enfocarte en emplearlos como métodos para elevar inconformidades, protestas, desavenencias con la gestión gubernamental, le das la espalda a esos mecanismos que costaron sangre y que ahí le está costando sangre a muchos movimientos progresistas del mundo por lograr, que lo ven como un sueño, que lo ven como algo lejano, cosa que nosotros tenemos hoy, y nosotros recurrimos a métodos de protesta y de lucha para disentir con la gestión gubernamental X o Y, métodos que son diseñados y que se han empleado por los movimientos de izquierda latinoamericanos y del mundo, ¿no? En estados capitalistas, donde la burguesía tiene un poder ya, donde hay una oligarquía que tiene pisoteado a ese pueblo y no le deja más remedio que ir por las vías de las calles y de la presión popular en las calles, bueno, evidentemente entonces estás retrocediendo y tú no estás reconociendo una victoria en cuanto al sistema político que tú tienes como pueblo. Estás abandonando tu pensamiento de clase y estás realizando métodos de lucha que no están, que ya en la sociedad tuya, que es una sociedad superior en ese sentido de participación, entre otras cosas, ese método de lucha no es efectivo. No es efectivo sin generar una ruptura nacional y un proceso de guerra civil que genere un cambio, una transición política. Es donde único ha sido efectivo estos mecanismos, o al menos donde ha sido efectivo a largo plazo, no para lograr mediditas de gobierno burgués para mantener feliz a un grupo de la masa y pan y circo. Eso me quería referir. Lo otro es que, les guste o no les guste esta frase que voy a usar a algunas personas, la plaza sigue sitiada. Yo sé que eso le da un flashback a alguna gente y me da tremenda pena con él, pero la realidad es esa. La plaza sigue sitiada y Cuba sigue siendo un enemigo político de la superpotencia del mundo, porque está tratando de demostrar, y lo ha demostrado en muchas aristas, que nuestra formación económico-social garantiza un camino a los pueblos, a los pobres, hacia el poder y una gestión política más justa, ¿no? Y además con mayor representatividad. Al nosotros reconocer eso, tenemos entonces que entender que cualquier acción que se haga dentro de esa plaza que genere división es el primer paso para perder la soberanía y la plaza, ¿no? Entonces, y aterrizándolo para ir concluyendo, disculpen que me haya extendido, en el caso específico que se ha ido debatiendo de la convocatoria de Archipiélago, bueno, hay que, caballero, mirar para los lados. Yo estaba escuchando al muchacho que le estaba preguntando a Alicia. Hay que mirar cuáles son las alianzas políticas de Archipiélago que ha hecho recientemente, por ejemplo, con Lumpaco, que recibe financiamiento de la Fundación Nacional Cubana Americana, la misma que financió el derribo de los aviones de Barbados, la misma que financió los ataques terroristas en las playas cubanas, la que tiene sangre en sus manos, manchó de sangre la Guayabera más de una vez. Yo pregunto, ¿vamos a esperar que la vuelva a manchar de sangre? Vamos a esperar a que esa manifestación salga, se dé y los actores violentos que están desde la Florida financiando y organizando incluso células de acción, vamos a decir los supuestos clandestinos estos, que son cuatro gatos, pero existen. Vamos a esperar a que esas manifestaciones vuelvan a ser secuestradas por esos actores violentos, que son los que tienen realmente un financiamiento estable, que es lo que tienen además un sistema de dirección estable y que está en correspondencia con la estrategia de guerra no convencional que está optando en esta etapa por la subversión violenta, por una guarimba. Muy bien, pueden haber sectores opositores que estén aspirando a una primavera de Praga, a una cosita más fresita, a una transición no violenta, pero la realidad es que ellos están siendo ingenuos o la ingenuidad la están firmando con toda intención, con el ánimo de arrastrar a personas que realmente de manera infantil están pensando que con cuatro flores en un busto y con masividad X o Y que logren, el poder de convocatoria que logren, van a poder derribar un sistema político que está establecido y que está bien fuerte y bien cimentado en la sociedad cubana y en la política del país. Entonces, existe un antecedente violento reciente. ¿No vamos a hacer los locos? ¿No vamos a pensar en eso? Los mismos actores violentos que estaban en las calles vandalizando, muchos están cumpliendo sanción, muchos están pendientes a juicio, pero otros están en las calles todavía. Si ninguno de las personas que aspiran a manifestarse pacíficamente o que aspiraron el día 11 a manifestarse pacíficamente detuvo esa violencia, la tuvo que detener el Ministerio del Interior, ¿qué me dice a mí que la van a detener ahora cuando vuelva a producirse? No la van a detener tampoco. Hay actores violentos a la expectativa, esperando. Y además, lo más preocupante de todo esto, y para terminar, y discúlpenme que me haya extendido, Maydalín, el tema es que esta acción en específico, como cualquier otra que logre sacar a los cubanos a las calles y exponerse a un enfrentamiento cívico en las calles, lo único que hace es alentar la política de asfixia de los Estados Unidos contra Cuba. Está alentando la agenda de Trump y está manteniendo a Biden con las manos atrás. Entonces, si tú por aquí me estás firmando una carta contra el bloqueo, por allá cuando el Departamento de Estado sale a hablar de Cuba y tú te quedas calladito, muy zorritamente, muy calladito, dejando lo que sí, que me defiendan, que me defiende el Departamento de Estado de los Estados Unidos, entonces pues tiene una posición con un doble rasero ahí peligrosa. Que cuando tú se la sumas al infantilismo que estás poniendo de movilizar personas a las calles y generar enfrentamiento interno en Cuba y desestabilización, tú sabes, y quien lo apoya lo tiene que saber también, que está alentando el bloqueo contra Cuba, porque entonces al gobierno de los Estados Unidos, cuando saca cuenta, dice, me está dando resultados, y si yo cambio hasta ahora, me linchan no solamente mis medios, sino también una masa de votantes grandes que están en la extrema derecha, esa terrorista de la Florida, que también define elecciones. Era eso lo que quería decir. Si acaso algo después, alguien tiene alguna pregunta, yo respondo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Rolly, por participar con nosotros en esta noche. Informarles a todas las personas que nos están escuchando en el audio chat que hemos llegado a la cantidad de 38 participantes en el audio, lo cual es súper importante para nosotros. Les recuerdo también que el audio, o sea, el chat escrito está abierto, o sea, pueden ustedes ir a medida que los participantes van realizando su intervención, escribiendo por ahí algunas preguntas. Si alguien quiere hacer una responderle directamente a alguien, también lo puede hacer por el chat escrito, para, digamos, no extendernos dentro de un mismo punto respondiéndole a esa persona y tal. ¿Ok? Entonces, vamos a darle la palabra a Verde en este momento. Pero yo quisiera también ir lanzando una de las preguntas que, de nueva cuenta, formaban parte de la promo de este segundo capítulo, son legítimas las manifestaciones en Cuba, que realizaba, bueno, el propio proyecto Consensuando, ¿no? Y esa pregunta es, ¿se puede pedir el fin del socialismo en Cuba? Voy a introducir esta pregunta porque varios participantes han hablado de que muchas personas no están de acuerdo quizás con la revolución, de que muchas personas no están de acuerdo con esto, en varias de las intervenciones que se han realizado. Entonces, me surge esa pregunta y creo que en las intervenciones que van a continuar en estos momentos, si pudieran estar hablando acerca del tema, diciendo sus pensamientos, sus opiniones, sería muy bueno. Adelante, Verde, te escuchamos.
Buenas noches. ¿Se escucha bien por ahí, Maydalín?
Te escuchamos perfectamente.
Qué bueno. Yo quería empezar hablando, a ver, son varias las ideas de este debate, ¿no? También hay varias dudas que salen y que no encuentran una respuesta cabal, porque son muchas desde las aristas desde las que se puede abordar el tema. En primer lugar, yo sí creo que la ley, o sea, la Constitución lo refrenda, la gente puede manifestarse, pero hay que tener en cuenta qué agentes o qué personas o hasta qué punto hay manifestaciones que son legítimas, como habíamos dicho, otras manifestaciones que pudiesen generar una desestabilización interna en el país que conduciría al final o abocaría en un cambio social que ni tan siquiera defiende la mayoría. Es decir, hay que tener en cuenta también para qué uno se manifiesta, por qué uno se manifiesta y qué trata o qué logra expresar y qué logra cambiar con una manifestación. A veces también yo me lo pregunto porque veo, por ejemplo, que en otros países, me remito ahora al ejemplo más cercano que tengo, que es en España, hay manifestaciones, o sea, se permite a las personas manifestarse, pero hay cosas que las manifestaciones en sí mismas no cambian. Puede ser un derecho para expresar o para exponer de que hay un grupo social que defiende determinadas ideas, pero tampoco comprendo muy exactamente en ese tipo de democracia qué logra tributar ese tipo de ejercicio social. Porque, por ejemplo, hace unos meses, no recuerdo bien, asesinaron a un muchacho, creo que en Galicia, por ser homosexual, lo asesinaron brutalmente en las calles. Hubo una manifestación, evidentemente, en contra de esa violencia homofóbica. Pero hace unas semanas, en Madrid, en Chueca, que es un barrio conocido y connotado por la comunidad LGBTQ+, se permitió por parte del gobierno una manifestación en las calles donde había un grupo de extrema derecha, un grupo fascista en el sentido más preciso de la palabra, gritando y acusando y denunciando y mostrando desagrado e insultando de manera violenta a la comunidad gay de allí mismo. Entonces yo pienso que al final hay una serie también de cuestiones que nosotros tenemos como sociedad, preguntarnos, ¿no? ¿Para qué lograr con una manifestación? Es verdad que esas personas también estaban en su derecho de, de manifestar su desagrado, su repudio, por decirlo de alguna manera. Pero al final, ¿en qué ayuda eso? Al final, las personas que siguen muriendo o asesinadas por actos de homofobia, de ese tipo de violencia, siguen muriendo porque sigue, o sea, ninguna manifestación resucitaría a esa persona que murió asesinada por ser gay. Y una manifestación a favor de la inclusión, ¿qué consigue al lado de que se permite una manifestación a favor de la exclusión? Es decir, quiero dejarlo ahí, quiero poner ese ejemplo porque creo que aquí todos hablamos también un poco desde referencias. Entonces, quiero preguntarme, ¿nosotros como sociedad qué aspiramos? Bueno, mi opinión. Yo aspiro a una sociedad donde los espacios públicos sean espacios tranquilos. Yo no aspiro a una sociedad donde para lograr cosas, transformaciones, en grupos sociales, en centros de trabajo, por determinadas cuestiones o insatisfacciones, tengamos que llegar a lograr a la desestabilización pública. Y para ello tenemos que pensar y repensar cuáles son las vías, los canales que tiene la sociedad para transitar sus dudas, para transitar sus reclamaciones, sus insatisfacciones y que funcionen. Porque si esos canales funcionaran, y lo digo aquí con total conciencia, la mayoría de los casos no funcionan, en la mayoría de los casos no se le da respuesta, no se atiende con pertinencia, entonces se acumulan las insatisfacciones, se acumulan, se enquistan las problemáticas. La mayoría de las personas no se verían ante la última instancia de recurrir, de salir a las calles y de provocar una revuelta para que entonces se les haga caso. Por otra parte, las manifestaciones que se están convocando para el día 20, lo mismo, puedes encontrarte propaganda que dice que es para lo del tema de los presos políticos, que puedes encontrarte propaganda que dice que es para quitar las tiendas en MLC, que puedes encontrar propaganda que dice que es para que haya un fin del socialismo, que puedes encontrar una propaganda que te dice que es para la libertad y se cambió, o el cambio social y ya, y se acabó, más nada, no dice más nada, así en abstracto. Todas esas cuestiones para mí son muy manipuladoras. Hace falta una ley de manifestaciones, ya urge hacerla, ya que está refrendada constitucionalmente, urge una ley que establezca cuáles son los parámetros, porque si no, ante cualquier insatisfacción, yo propongo una manifestación en la que abarco cualquier inconformidad, la gente que sí está obstinada, que no logra canalizar sus problemas por vías institucionales o que no encuentra los espacios democráticos donde transformar su realidad cotidiana, entonces termina asistiendo a esas manifestaciones, que vamos a tener claro quiénes están encabezando esas manifestaciones, qué quieren, porque nuestro pueblo y toda nuestra sociedad es muy heterogénea. Y entonces tú no te vas a sentir plenamente identificado por el líder de un movimiento, ni por... Entonces son cosas complicadas que uno que tiene que analizar y ver realmente cuál es mi problema, realmente cómo puedo modificarlo, realmente cómo puedo transformar mi realidad, mis problemas, mis insatisfacciones. Y yo de preferiría vivir en una sociedad donde hubiese un sistema político con sus estructuras, sus variables, mecanismos eficientes donde la gente pudiese construir su vida acorde a lo que desea, de una manera coordinada con el resto de la ciudadanía, pero que no tuviese que terminar en actos de desestabilización, de paros, que implicarían también daños en la economía, y mucho menos si se sabe que hay una agenda diseñada y manipulada desde fuera del país, porque ya hay en ese momento. No es un acto soberano, ya hay una injerencia real en la deriva de un país, y esa deriva del país la deben decidir los cubanos. Entonces quiero hacer énfasis en esa cuestión de una ley de manifestaciones que empiece a poner parámetros que especifiquen en qué circunstancias se pueden manifestar, quiénes se pueden manifestar, quiénes no son legítimos en manifestaciones, en cuáles serían los lugares, o cuáles serían las rutas, o cuáles serían las herramientas que dispone la población para encaminar sus manifestaciones o sus marchas. Creo que eso hace falta ya. Y creo que, por otro lado, no podemos estar pensando en una ley de manifestaciones si al final no estamos pensando en cambiar esos otros canales que no sirven y que son fundamentales en una sociedad socialista. Ya he sabido que muchas personas la mayoría de las personas defienden distintos modelos de vida a partir de su propia experiencia y de lo que conocen y de lo que aspiran, pero la mayoría de las personas en Cuba creo que sí defienden un sistema socialista, o al menos tienen dentro de sus valores insertados principios que al final se ven representados en un modelo socialista. Y entonces eso nos debiera hacer reflexionar también sobre hasta qué punto una manifestación que busca o que pretende cambiar un régimen pudiese hacerlo o pudiese lograrlo con toda una maquinaria que está fuera del país y que al final atentaría a los deseos de la mayoría de un país. Aparte de todo lo que decía Rolly, que me parece que es elemental tener una consideración real y objetiva de la geopolítica en Cuba, creo que lo más interesante que pudiésemos hacer nosotros como ciudadanía es tratar de impulsar que existan cambios drásticos en la manera de concebir también nuestra participación, nuestra democracia, qué tipo de sociedad queremos. Queremos que nuestros espacios públicos estén siempre convocados para que la gente entonces de esa manera manifieste su insatisfacción o lo que desean cambiar, o podemos crear otras estructuras más eficientes, más críticas, porque también hay manifestaciones que no necesariamente son de reclamación. Yo lo explicaba, yo no estoy para nada en contra en que movimientos, por ejemplo, feministas que residen en Cuba quieran hacer una manifestación, no sé, en solidaridad con las mujeres en Afganistán. Y creo que muchísimas manifestaciones que desea hacer la gente, como si se aprueba el Código de la Familia, probablemente quieran hacer alguna manifestación celebrándolo o algo así en la comunidad. Pienso que no tienen por qué ir a atentar contra la propia percepción de lo que es el socialismo y una sociedad socialista. Es decir, yo no descarto, para mí lo de las manifestaciones es un derecho. Lo que pasa es que Cuba tiene un contexto que es real, en el que son una herramienta muy efectiva y está probada desde manuales que están comprobados, en el que al final son vías muy poderosas para que desde los Estados Unidos y de los órganos que buscan un cambio de régimen en Cuba desde fuera, se aprovechen y entonces terminen desencadenando un caos realmente para la sociedad. Y a expensas de lo que desea la sociedad. Básicamente es eso. Quiero que otras personas, creo que Miguito estaba pidiendo la palabra. Veo por aquí también a personas como Arián de la universidad.
Sí, hay un grupo de personas que están.
Estaba Fer pidiendo la palabra atrás de verde.
Porque.
Ajá, hay un grupo de personas que están. Ok, parece que estamos encontrándonos Verde y yo para conversar. Sí, hay un grupo de personas en efecto, como decía Verde, que están pidiendo la palabra para comentar, ¿no? Yo hacer precisiones acerca de, bueno, algunas cosas que he ido anotando a partir de la intervención de Verde. Y es el tema de que las manifestaciones deben regularse por ley lo antes posible, y de nuevo a cuenta, que es un punto que ya han tocado varias personas en sus intervenciones, que el diálogo en efecto es súper importante en este tipo de temas, a la hora de hablar de este tipo de temas, ¿no? Porque puede ser obviamente lo que canalice, digamos, diálogo con el pueblo, lo que canalice las insatisfacciones que existen por parte de él, ¿no? De nueva cuenta les pido que en cuanto estén realizando sus intervenciones, si pueden incorporar dentro de lo que tienen planificado decir, si se puede pedir el fin para el socialismo en Cuba. Entonces vamos a darle la palabra a Fer, que es la que tengo aquí en continuación, y luego de ella tengo anotado por acá a Mico. Fer, ¿estás con nosotros?
Eli, me volaste.
Sí, sí. ¿Cómo se encuentra?
Buenas noches. Adelante. Te escuchamos.
Buenas noches. Bien. Quisiera decir que el derecho a las manifestaciones es un derecho que nunca se recogió en la legislación de la revolución, ya que es parte de la idea de que resulta innecesario a partir de que el Estado y la sociedad civil trabajan juntos por el mejoramiento de todos. Y este es el pronunciamiento positivo. Pero también para evitar que los Estados Unidos y las personas que no están a favor de la revolución pues perturben la marcha del proceso, lo que es una posición negativa. No obstante, hay un principio de interpretación del derecho hermenéutica jurídica, que lo que no está prohibido está permitido. Garantía democrática. Así es, que no está reconocido como tal el derecho, o mejor dicho, aunque la Constitución lo deja entrever o lo plantea de alguna manera, no está legislado el derecho a la manifestación, pero en base a la interpretación del derecho, a la hermenéutica jurídica de que lo que no está prohibido está permitido, aunque no está reconocido el derecho a la protesta, tampoco está prohibido, está en una especie de limbo. Y la democracia es un concepto bastante llevado y traído, pero entre algunos de sus postulados parte de la idea de que las personas puedan expresar lo que consideren con libertad, por lo que protestar pudiera integrar un principio democrático. Y entonces, para responderte a la pregunta que estabas planteando, el fin del socialismo en Cuba no se puede pedir a menos en virtud del nuevo texto constitucional, específicamente en el artículo 4 de la Carta Magna, donde se enfatiza que el socialismo es irrevocable y legitima la lucha por cualquier medio que entre los que pretenden derribar el orden político, social y económico establecido en la Constitución. Teniendo en cuenta esto, una manifestación, una protesta, una marcha, que entre sus postulados, entre las consignas que lleva vía de hecho en las calles, sea cambiar el sistema social y político cubano, el fin del socialismo en Cuba, es una marcha ilegal, es una manifestación ilegal, por el simple hecho de lo que está manifestando, de lo que está pidiendo, y contra ella se pueden tomar cualquier medida política, coercitiva, incluso, por supuesto, policial. Entonces, eso lo quiere decir. ¿Qué consecuencias tienen las manifestaciones para el país? Bueno, eso depende de las decisiones que tome la dirección del país, pero creo que después del 11 de julio quedó bien claro todas las opciones que tenemos sobre la mesa, o todas las opciones que tiene la dirección del país sobre la mesa para hacerle frente a este tipo de manifestaciones. Ahora, considero que existen legalmente innumerables vías para que los ciudadanos de este país exijan sus derechos, pero ninguna, siguiendo el tema, respondiendo a la última pregunta que usted me hacía, pero ninguna posibilita que esos derechos impliquen la desaparición del sistema social imperante. Es decir, todos los derechos que amparan al ciudadano cubano, todas las facultades, todo lo que nos ampara como ciudadanos de este país, esos derechos no implican que se pueda pedir el fin del socialismo en Cuba, al menos en virtud del artículo 4 de la actual Constitución. Y mi opinión personal, pero bueno, yo soy, como dicen mis mejores amigos, yo estoy a la izquierda de la izquierda, así que soy bastante radical. Yo considero que en el contexto actual, las manifestaciones en Cuba son inviables porque constituyen una ruptura de la estructura creada a través de todos estos años de revolución para la participación democrática del pueblo, para la participación a través de canales efectivos que en cierta manera se han quedado obsoletos porque los tiempos han cambiado, no se le ha dado la continuidad necesaria, quizás están un poco oxidados, funcionan pero las personas no lo conocen. Funcionan, pero las personas no los utilizan por ese mismo desconocimiento. Y por supuesto, están las terceras personas que, aunque lo conocen y saben que funciona, no lo utilizan sencillamente para poder echar mano a cualquier pretexto para movilizar a las personas, para crear estados de opinión que vayan o que sean desfavorables a la revolución. Entonces, personalmente, no creo que haya falta una ley de las manifestaciones en Cuba. Creo sencillamente que no deben aprobarse las manifestaciones en Cuba, solamente aquellas que sean convocadas por el gobierno o por la sociedad civil. Recuerden que la sociedad civil no es cualquier persona. La sociedad civil, cuando digo sociedad civil, me refiero a los organismos, las instituciones civiles que la integran, digamos, Federación de Mujeres Cubanas, CDR, la Asociación Nacional de Sordos y Percúsicos, la FEN, la FEU, etcétera, la organización estudiantil, la organización de masa. Esos son los actores políticos y sociales cubanos que deben encabezar, que deben convocar, que deben llevar a cabo las manifestaciones en este país, siempre a favor de la revolución, siempre apoyando, nunca yendo en contra del socialismo, que repito, está recogido en la Constitución, es irrevocable por su artículo 4. Y ya digo, yo soy radical, yo estoy a la izquierda de la izquierda, pero para mí las manifestaciones en este país, por lo menos aquellas que sean contrarias al orden político, social establecido, son innecesarias. Son innecesarias porque los mecanismos están ahí, lo que hay es que utilizarlos, los mecanismos están creados para que el ciudadano, para que el pueblo lleve a vía de hecho, pueda plantar sus inquietudes, se le pueda dar solución a sus necesidades. Sencillamente son viables. Pero ya le digo, pero yo soy bastante radical, soy un poquito a la izquierda de la izquierda, pero esa es mi opinión y lo considero así. Y si se dan cuenta, no he mencionado al personajillo este porque realmente no tiene importancia. Creo que me gusta siempre la actitud que mantuvo Fidel, respecto a todos estos personajes. En muy pocas ocasiones Fidel los llamaba por nombre y apellido, porque al final todos son lo mismo, representan un fenómeno histórico, un fenómeno social, un grupito, pero todos representan un sector, un factor, por lo tanto, ponerle nombre y apellido, individualizarlo, creo que es darle demasiada importancia a este personaje. Bueno, ya, y con eso concluyo mi intervención, espero haber sido de alguna utilidad.
Muchas gracias, Fer, por compartirnos tu opinión respecto al tema. El socialismo es irrevocable. Lo decía Fer en su intervención, a partir también, bueno, de lo que dicta la Constitución de la República de Cuba. Pero eso me trae otra pregunta, y que forma parte, evidentemente, de las preguntas que nos realizábamos o estábamos poniendo dentro de la promo de este segundo audio chat. El socialismo es irrevocable, pero ¿qué consecuencias traería entonces para la revolución una marcha en contra, bueno, de los principios del país y tal? Entonces vamos a darle la palabra a Mico, que es el próximo en la lista, y luego, bueno, León, vamos a estar contentos de poder escucharte, que eres el siguiente. Adelante, Mico.
Buenas noches, ¿me escuchan?
Buenas noches, Milo, te escuchamos perfectamente. Adelante.
Bueno, muchas gracias por permitirme participar en el chat. Yo realmente no quería participar en esto, porque, es decir, en este debate en específico, porque este tema de la marcha me genera, digamos, que sentimientos un poco encontrados y realmente, digamos, como que quiero priorizar la paz y la estabilidad de mi cerebro. Como decía Verde, yo deseo una Cuba donde prime la paz y donde los conflictos internos que nosotros podamos tener se puedan, de alguna manera, canalizar, debatir y consensuar a través de el debate, la exposición de ideas, el diálogo, y que todo sea por las vías más pacíficas, porque yo realmente tengo 36 años de edad y no quisiera enfrentarme a un mundo a mi alrededor, en mi realidad cotidiana, donde existan enfrentamientos políticos, existan esos conflictos que vemos a veces por la televisión y que realmente yo desconozco. A mis 36 años de edad no he vivido eso. Entonces yo creo que el primer objetivo que debemos tener todos como ciudadanos es el camino hacia la paz y el entendimiento entre todas las partes, independientemente de que yo no coincida con determinadas personas en cuanto a posturas ideológicas. Pero yo creo que siempre la izquierda tiene que abrir un camino para que exista ese diálogo, para que se analicen las cosas y se puedan hallar soluciones sin tener que recurrir directamente a un enfrentamiento ya más violento. Eso hay que evitarlo a toda costa. Entonces, en cierta medida, no entiendo por qué no ha habido todavía una proyección gubernamental hacia el tema de la marcha desde una manera más directa. Porque voy a hablar, por supuesto, estoy opinando desde mi base de razonamiento. Si yo estoy viendo que el país está abocado a una crisis política que provoca división entre las partes, que provoca formación de bandos extremos, yo me siento a hablar, es decir, yo soy el presidente del país y le digo, a ver, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y me siento a hablar con la oposición y le digo, vamos a dialogar. Maduro lo está haciendo en Venezuela. En Colombia, el presidente tuvo que ceder también por todos los manifestantes que salieron a las calles. Entonces, yo creo que tiene que haber una respuesta gubernamental para ver si esa oposición realmente está dispuesta a dialogar, está dispuesta a apostar por esa pluralidad que tanto pregonan. Yo les daría esa oportunidad y les digo, a ver, ¿cuáles son tus posiciones? ¿Qué es lo que tú propones? Vamos a ver, vamos a analizarlo y, por supuesto, vamos a debatir todo eso que tú estás planteando con el resto de la población, a ver si la población está de acuerdo con eso que tú estás proponiendo. Ahora bien, el tema de la marcha que se va a realizar no está circunscrito al motivo que supuestamente eslabonan o pregonan los organizadores de la marcha para salir a las calles. Ellos están diciendo que el sentido de la marcha es pedir libertad, pedir el respeto a los derechos humanos y que liberen a los presos políticos, a los presos de conciencia que están en las cárceles. Miren, señores, si las cosas fueran tan idílicas así, la marcha hasta cierto punto tiene una legitimidad desde el punto de vista político, la tiene. Pero cuando uno se sumerge en ese grupo organizador de la marcha, que es un grupo de Facebook que se llama Archipiélago, que todos lo conocemos, uno se da cuenta de que ese es el trasfondo que oculta otras intenciones. Y las otras intenciones apuntan hacia una restauración de un modelo capitalista donde haya un proceso de privatización y donde se imponga un modelo político de democracia representativa a través del pluripartidismo. Entonces, por un lado, ellos te están diciendo, voy a marchar por la liberación de los presos políticos para que haya un respeto a los derechos humanos, pero por el otro lado, hay intenciones que sí están explícitas porque los miembros de ese grupo lo están manifestando de esa manera en las redes sociales. Entonces, va a ser muy difícil que ese grupo Archipiélago, aunque tenga las intenciones, porque han manifestado esa intención de convocar a la izquierda para hacer una agrupación plural, donde incluso esté convocada una parte de la izquierda, va a ser muy difícil que ellos puedan trazar un programa político que pueda convencer a las personas de izquierda. Porque las personas que se nuclean en torno a ese proyecto de Archipiélago tienen un pensamiento mayoritariamente derechista, que lo que está apostando es por la privatización, repito, y por instaurar un sistema de democracia basado en el pluripartidismo. Esos son a grandes rasgos las peticiones que ellos están haciendo en ese grupo de Facebook. Entonces, ahí entra a que tiene que ver con los derechos. ¿Me oís? ¿Hola?
Sí, te escuchamos, Mico.
Bueno, creo que esto se cayó. No sé si me están oyendo.
Sí, Mico, estamos escuchando.
Una persona, un debate recientemente. Ah, ya.
Te estamos creo que hubo una interrupción. Al menos yo estoy escuchando bien. No sé si el resto de los participantes. Okay. Pero continúa.
Hubo una persona en un debate que recientemente me preguntó, ¿un cubano puede estar en contra del socialismo? Y yo le expliqué, bueno, sí, usted puede estar en contra del socialismo. Ahora, lo que usted no puede es pisotear mis intereses, porque la política al final es una cuestión de intereses, y yo no soy un empresario, yo no soy dueño de una empresa, ni siquiera una empresa aquí en Cuba, yo no soy ni siquiera trabajador por cuenta propia. Entonces, yo soy un trabajador normal asalariado que trabaja en una empresa estatal. Yo desearía que esa empresa estatal funcionara de forma autogestionada o como cooperativa. Cuando eso ocurra, yo me voy a sentir mucho más identificado con mi empresa y la voy a defender a capa y espada. Pero aún así, aunque mi empresa no responde realmente a mis intereses como trabajador, yo siempre voy a defender el derecho que se ha conquistado a lo largo de este proceso histórico, de que en algún momento yo sí pueda ejercer ese derecho. Ahí es donde está el problema. Entonces, las personas que apuestan por esa privatización no tienen en cuenta de que están poniendo en riesgo el derecho que tengo yo de intervenir en la gestión de mi empresa, que a lo mejor, es decir, a lo mejor no. En estos momentos no lo puedo hacer efectivo, porque hay no sé cuántas resoluciones ministeriales que me lo impiden, pero que yo aspiro algún día que ese derecho sea de verdad una realidad concreta y palpable que yo pueda tener en mis manos. Entonces, la persona que quiera apostar por la economía privatizada, en estos momentos, con la nueva ley que se creó de MIPYMES, puede crear una empresa privada. Entonces, esas personas que están apostando por un capitalismo en Cuba, realmente, en estos momentos precisos en los que estamos hablando, no tienen una necesidad de salir a la calle a marchar para pedir que les brinden posibilidades de abrir una empresa privada. En todo caso, podrían marchar para exigir que la ley que restringe un poco las actividades que pueden realizar los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias y las pequeñas empresas privadas, sea un poco más flexible y abarque más actividades. Pero la realidad demuestra que si quiere crear una empresa privada en la actualidad en Cuba, usted lo puede hacer. Ahora, lo que no puede pisotear una persona que aspire a esa economía privatizada es el derecho que tengo yo y que tienen muchas personas aquí en Cuba de poder decidir las cosas que ocurren en la economía estatal, en la economía que pertenece al público, ¿no? La propiedad pública. Y en eso la izquierda sí tiene una tarea muy pendiente, porque tenemos que definitivamente reformar todo lo que es necesario para que esa economía estatizada funcione para beneficio y que sea controlada por los trabajadores y no por una élite tecnócrata que decida los procesos organizacionales. Hasta que eso no se solucione en este país que dice ser socialista, pero que en lo que es la dinámica empresarial dista un poco de realmente asumir esa economía social a la que aspiramos, hasta que eso no se resuelva, seguirán las insatisfacciones, pero además estaremos siempre en esa disyuntiva de si las personas quieren o no defender lo que tienen, porque ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos realmente que empoderar a la clase trabajadora en las empresas estatales, y ese es el derecho fundamental que tenemos que defender ante cualquier persona que venga con un discurso de privatización. La democracia directa, y esa democracia directa también se tiene que expresar en el entramado económico, en nuestras empresas. Porque miren, señores, a mí en lo particular me resulta indiferente si existen 1000 partidos políticos. Yo entiendo que el pluripartidismo no resuelve los problemas de una democracia en una población. De hecho, han existido modelos democráticos sin partidos políticos. Los partidos políticos son de reciente creación. Pero sí entiendo de que tiene que existir una libertad de asociación. Esa es mi opinión muy personal. Pero es que eso no resuelve los problemas. Lo que resuelve los problemas es que el ciudadano esté verdaderamente empoderado en la base, que funcione el poder popular, que las personas en sus comunidades puedan decidir, por ejemplo, un 30% de la participación, es decir, de un 30% de asignación de esos recursos en el municipio para poner ese dinero que se está produciendo en la localidad en la reparación del policlínico, en la reparación de la escuela, y que las personas en la unidad productiva a la que pertenecen, en la empresa donde están trabajando, puedan tener derechos. Si trabajan en una empresa privada, que puedan hacer valer sus derechos ante la persona que es el dueño de la empresa, el patrón. Que tú tengas derecho como trabajador, que tú puedas manifestarte cuando hay una injusticia contra ti. Y si tú trabajas en una empresa que es pública, que es una empresa estatal, que la empresa funcione de acuerdo a los intereses del Consejo de Trabajadores y no los intereses de un ministro, que a lo mejor puede tener la mejor idea, la mejor estrategia, pero que no está escuchando constantemente lo que desean los trabajadores. Entonces ese es el empoderamiento que nosotros tenemos que defender. Y yo creo que el problema que tiene que discutir nuestro país no es si ocurre una marcha o no, porque esto es una marcha, pero pueden ocurrir muchas más. El problema radica en qué es lo que vamos a defender y cómo vamos a empoderar a los ciudadanos lo suficiente como para que no tengan que ocurrir todas estas marchas. Y lo que tiene que primar ante todo es ese ejercicio del debate, del diálogo sobre la paz. Hay que buscar la paz y el entendimiento entre todas las partes, pero sin ceder en principios y sin ceder en derechos que ya hemos conquistado. Porque nadie puede pisotear el derecho que yo tengo por querer cumplir con su sueño de convertirse en un empresario. Nadie puede pisotear el derecho que yo tengo como trabajador. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Hasta aquí mi intervención.
Nico, muchas gracias por tu intervención. Verdaderamente ha sido un placer poder escucharte.
Bien, entonces yo creo que a partir de las intervenciones que se han estado realizando, podemos ir anotando, digamos, otro de los consensos a los cuales, según mi entender, en el giro que han dado las intervenciones, que sería que las manifestaciones deben regularse por ley lo antes posible. Si todos están de acuerdo con que ese sea otro de los consensos a los cuales estemos llegando en la noche de hoy. En estos momentos vamos a darle la palabra a León, que desde hace un buen rato ha estado, bueno, solicitando hablar, pero bueno, había una listica aquí de personas también.
Gracias, buenas
noches. Estaban solicitando la palabra desde antes. León, te escuchamos. Les pido también que, bueno, dentro de las intervenciones que van a estar realizando a continuación, puedan quizás estar incorporando la pregunta de si existen vías para exigir nuestros derechos sin tener que llegar a manifestaciones. Me gustaría que lo incorporaran por el hecho de que varias personas también en su intervención han mencionado de que no están de acuerdo, digamos, con que la manifestación programada para el 20 de noviembre se realice, y bueno, son, digamos, un poco absolutos, cerrados en ese pensamiento. Entonces, de nueva cuenta, lanzo esta pregunta. ¿Existen vías para exigir nuestros derechos sin tener que llegar a manifestación? León, te escuchamos y buenas noches.
Buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien?
Sí, León, te escuchamos perfectamente. Adelante.
Bien, reiterando la buenas noches, una lástima no poder haber estado en todo el debate. Buena opinión en el chat escrito. Lo primero, ante la primera pregunta general sobre si existe derecho a manifestarse en Cuba, debemos decir que sí. Todos o la mayoría de los cubanos votamos una constitución y al nosotros refrendar un Estado socialista de derecho implica la sujeción de todos, maximizar la supremacía de la ley y de las normas como vía para gobernar, como vía para organizar la sociedad. Y si en todo eso, y en la Constitución, en el artículo 56, están dando una libertad que anteriormente estaba supeditada de forma colectiva, porque solamente se permitía mediante los centros de trabajo y las organizaciones de masa, y hoy nosotros la reformamos y la permitimos individualmente, me parece a mí que, siendo coherentes, nosotros debemos decir que sí está permitido manifestarse en Cuba y que no podemos ir contra eso, porque las normas legales, sobre todo la Constitución, son normas coherentes que no se contradicen en su estructura, que establecen límites, pero no se contradicen. Uno de estos límites, ¿cuál pudiera ser? El del artículo 45 de la Constitución, que dice que el derecho, el ejercicio de un derecho individual o colectivo está... está limitado a no vulnerar el derecho de los demás o alterar los del público y esa serie de cosas. Pero es un límite. Nunca vas a encontrar una norma que te dé un derecho por un lado y te lo quite por el otro. O sea que el derecho está, y está para todos los ciudadanos, el 100% de los ciudadanos del país, sin discriminación. Los ciudadanos en Cuba hoy legalmente tienen el derecho a manifestarse, cumpliendo con los límites que establece la ley. Y cuando uno hace una exploración de los límites que establece la ley, hoy la Constitución, esa exploración te da como resultado que esos límites son de facto, no de iure, o sea, son de hechos, no de derechos. No puedes prejuzgar hoy a una persona que erróneamente, porque no tiene que hacerlo, está haciendo una solicitud para manifestarse, no tiene que hacerlo porque es un derecho que está y solamente se ejerce cuando él quiera. Eso es pantalla de show. Es erróneo decirle a una persona: no la voy a autorizar a la manifestación. Es erróneo totalmente. Porque esa persona todavía no ha rebasado los límites que establece la ley, y cuando único lo puede rebasar es cuando va a ejercer ese derecho el día que se va a manifestar. Es la única manera de reclamarle después a ese ciudadano que está ejerciendo ese derecho. Entonces, siendo justos, yo pudiera reafirmar que sí, sí está el derecho. Lamentablemente, di una explicación en el chat que no quiero repetirla de forma muy extendida, por las circunstancias geopolíticas en que vivimos en Cuba, siempre estuvo este derecho limitado, estuvo supeditado a un colectivo. Es decir, un trabajador quiere proponer manifestarse por algo y ese trabajador tiene que primero hablarlo en su trabajo, verlo con su sindicato, con su gente, y después en colectivo se decide si se sale a manifestar o no, o de vida. Y nosotros lo reformamos en nombre de los derechos humanos que tanto nos criticaban, y lo vimos un poco más abierto, un poco más democrático, un poco más light. Y por eso ahora tenemos que reconocer que existe. Y si es un Estado socialista de derecho, los socialistas no podemos estar diciendo que no existe. Y no podemos estar diciéndole que no. Eso en cuanto al primer aspecto. En cuanto al segundo aspecto, las manifestaciones, cuando tú las estudias mundialmente, o sea, en el derecho comparado, cuando tú haces un estudio histórico lógico de su actuación en el mundo y en Cuba puede ser también, uno se da cuenta que es un derecho que viene a ejercerse por los colectivos, por los ciudadanos, cuando ha agotado todas las otras vías que existen anteriormente. Es decir, que el ciudadano tiene hacer peticiones para canalizar sus insatisfacciones, y cuando estas vías no se solucionan, él sale a manifestarse, sale a hacer presión al Estado. ¿Y por qué dije generalmente? Porque no es siempre pasa así, y yo opino que hoy no está pasando en Cuba así con esta propuesta. Tenemos detrás toda una fachada de un agente . Vamos a suponer que la seguridad del Estado los mete presos a todos, a los Unpaco, a los Archipiela o a la Villa Clara, que está pidiendo es siendo lícita la manifestación. Entonces, por eso dije la cita que existe entre Estados Unidos y el Constitución. Por lo tanto, hay una violencia. Y eso es lo que nosotros debemos denunciar. O sea, yo no estoy diciendo que no hay que dar una batalla, pero la batalla no va a ser jurídica porque nosotros aprobamos una Constitución. Y hay que respetar el Estado Socialista de Derecho. La batalla tiene que ser popular y tiene que ser política, tiene que ser comunicacional, tiene que ser informativa, tiene que ser de la sociedad civil. Y si me salen días a manifestarse, yo le saco 40 gente a manifestarse. Y si es desarticular a las personas, pero desarticular los argumentos, porque si los argumentos por lo que iniciaron la petición de manifestación fueron los presos políticos, que han ido evolucionando por las respuestas mismas que le han dado en el espacio digital, que no existen presos políticos y no vamos a caer en ese tema, existen presos con delitos que están contenidos en la legislación sustantiva cubana, no hay preso de conciencia alguno y los órganos pueden dar fe de eso. Eso está totalmente desmontado. Si ellos van a pedir eso, están saltándose un canal, que es ir a la Fiscalía General, la familia, porque un proceso penal no es algo que se divulga así como sea. La intimidad de las personas, no tengo por qué decirle a Junior, una persona de Camagüey, cuál es la situación legal, porque está preso, cuál es el delito que se le acusa. Eso es una intimidad personal. Las familias que vayan y reclamen. La Fiscalía también puede trazar una estrategia comunicacional a nivel de país para aclararle este tema de una vez a los presos políticos. Pero si una persona, que es la pregunta que estaba diciendo Mayelín por ahí, si una persona sale hoy o un grupo de personas reclamando o diciendo que están en contra del socialismo con carteles incluidos de forma pacífica, están ejerciendo su derecho a manifestarse y están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, que también está refrendado en esta Constitución y que también modificamos como estaba redactado antes por circunstancias geopolíticas y de guerra constante con el imperialismo. Y que parece que no sé si algo cambió o si fue nosotros que quisimos a adherirnos a los derechos humanos, que como dije en el chat anterior, no son derechos populares, son derechos de pactados en pulso de fuerza por los gobiernos que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, y que son derechos por demás, que a mí no me gusta cuantificar derechos, pero por ejemplo, los derechos humanos tienen tres documentos fundamentales. La Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de que es el aspecto político, es como la presentación, están los derechos civiles y políticos, que es ya más reglamentario, y los derechos económicos, sociales y culturales. De todos esos derechos se contabilizan alrededor de 61. Y Cuba en el 2018, que es la última referencia que yo tengo, cumplía 45. Imagínense después de aprobar la Constitución a cuánto nos habremos elevado contando estos dos de libertad de expresión y libertad de manifestación. Imagínense ustedes. Sin embargo, a mí no me gusta, hay gente que no le gusta que uno compare, pero sin embargo los Estados Unidos cumplen 16 derechos humanos nada más. 16 nada más. Para ellos mejor votar y tener pluripartidismo que ir al médico o y que te atienda o que ir a la escuela o que los niños tengan derecho a la educación gratuita. Y la democracia que ven, para nosotros no. Nosotros reforzamos más los derechos culturales, económicos y sociales. Ellos refuerzan más los civiles y políticos, que son los únicos que cumplen. Y así nos quieren vender la democracia. Así nos quieren vender la democracia hoy en el mundo. Y eso hay que tenerlo bien claro. Y nosotros sí cedimos en el aspecto, sí cedimos, y hay que reconocerlo, cedimos en el aspecto constitucional a la hora de nosotros tener la claridad de por dónde abrir un canal de ataque al enemigo, como lo están abriendo y van a seguir jodiendo con el derecho a la manifestación. Mira, ¿por qué nosotros no le hemos dado, lo dije en el chat también, ¿por qué no le hemos dado un canal de televisión o un periódico a los individuos? ¿Por qué no hemos enarbolado el derecho humano de la libertad de prensa, que es individual también? ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque está claro que si nosotros ponemos la televisión aquí a cualquiera o el periódico a cualquiera, la actividad enemiga se va a potenciar y van a acabar con el socialismo en Cuba. Ese es un ejemplo que todavía seguimos rigiendo la Constitución y subordinándolo a limitaciones para que no se ejerza por los individuos. Lastimosamente. Hay que reconocerlo. Ahora, en cuanto a esto mismo que estaba hablando sobre la democracia no se agota en una manifestación, ni en un voto, ni en elecciones libres, ni nada por el estilo. Eso es lo que vende el neoliberalismo. Modo totalmente reduccionista, porque económico, político, ideológico y cultural que están más. Entonces, primero tenemos que entender que nosotros decimos como democracia, y la democracia es un fenómeno también, o mismo el Estado es clasista, y las leyes y los funcionamientos de los países del mundo están regidas por una clase dominante, en el caso nuestro, supuestamente por la mayoría, que subordina una minoría, y en el caso de los capitalistas, por una minoría. Ahí están las estadísticas, el 1% de las personas tiene el 90% de la riqueza. Y así están estructuradas las leyes para que eso continúe así. En el caso de nosotros, no. En el caso de nosotros es al revés. Entonces, desde ese enfoque clasista, siempre va a haber una minoría que nosotros vamos a tener que censurar, y por eso se habla de dictadura, y yo lo refrendo con toda razón. Dictadura colectiva en el caso del socialismo, dictadura individual en el caso del capitalismo. No analizar las cosas en modo clasista, creer en el fin de la historia de los 90, creer en un modo ahí, creer en la democracia total, por votar y esas cosas, es absurdo. Es absurdo, y eso tiene que ver mucho con este derecho ahora a manifestarse. Ahora, como en el trabajo jurídico, en mi opinión muy personal, nosotros cedimos mucho espacio y nosotros lo refrendamos como una facultad individual de las personas, incluso colectiva, nosotros tenemos que hoy, para defender el socialismo, dar batalla política y dar batalla civil y dar batalla popular y ponerle 50 gente más o 300 o 400 o 1000 gente más al lado para que vean manifestación pacífica por aquí, manifestación pacífica por ahí. Y vamos a vivir en esa pequeña guerrilla o demostrar que el financiamiento exterior o que ellos sobrepasen los límites, que empleen violencia, que vayan al frente de la embajada de los Estados Unidos a pedir una intervención, que eso sí pudiera derrotar el socialismo. Pero cuatro gente con un cartel pidiendo el fin del socialismo no nos da derecho a nosotros, a tenor del artículo 4, a salir a defender el socialismo o a negarles a ellos el derecho a manifestarse. Para nada, caballeros, para nada. Vamos a aterrizar aquí. Esos son elementos puntuales que nosotros debemos analizar hacia nosotros, porque si nosotros nos ponemos radicales y nos ponemos a decir que no tienen el derecho, estamos dándole la posibilidad a ellos de atacarnos, estamos dándole ventaja, estamos dándole un punto vulnerable, estamos dándole un aspecto irracional. Vamos a leerle a todos los constitucionalistas que han hablado sobre el tema. Vamos a leerlo. Yo los invito a todos a leerlo. Ya si se me queda algo, escucho otra opinión, puedo darla de nuevo si me lo permite la moderadora. Muchas gracias.
Muchas gracias, León, por expresar tus opiniones acerca del tema que nos ocupa en la noche de hoy. Son casi, en estos momentos son las 10:15 de la noche. Estamos casi llegando al momento del cierre y hemos llegado a tener un total de 40 participantes en este audio chat. Yo los invito a que continúen con nosotros, pues nos quedan dos intervenciones. Solamente vamos a estar escuchando a Leonardo, que ha pedido la palabra desde hace ya un tiempo por el chat escrito, y luego vamos a cerrar este audio chat con Claudia. Los invito también a que nos estén siguiendo por nuestras redes sociales. Tenemos un canal en Telegram, tenemos un correo que si usted no lo conoce y tiene una hoja por ahí cerquita, yo se lo voy a decir. Es canaliza.plataforma@gmail.com. Tenemos una cuenta en Twitter, un blog, tenemos podcast en las plataformas de Anchor, Spotify, iVoox, Apple Podcasts. Tenemos un perfil también en Facebook, así que usted ya lo sabe. Tienen muchísimas vías para poder, seguir este proyecto de Canaliza por todas las redes sociales. Entonces, Leonardo, estás con nosotros. Te escuchamos. Leo, ¿estás por acá?
él tiene la manita y todo acá levantándola, pidiendo la palabra. Leonardo, buenas noches.
Tienes la palabra.
Ya. Ahora sí, lo estamos escuchando. Leonardo.
Hola, buenas noches. ¿Me escucho?
Buenas noches. Te escuchamos ahora perfectamente. Adelante con tu intervención.
Ya, muchas gracias. Sobre todo agradecer a Verde por la oportunidad y por la invitación. Y bueno, voy acá con mi criterio. Va sobre todo girando en la idea de que soy del criterio en que la principal batalla que tenemos que librar, en mi criterio, es una batalla argumental, ¿no? Y a veces descuidamos el hecho de que en este tipo de debates, en este tipo de contradicciones, el argumento al final va a ser lo que vence, porque yo pienso también de que el argumento es el que convoca. ¿Qué quiero decir con esto? Se habló del tema de Junior, y bueno, es más que sabido de sus influencias, su formación, y no se puede desconocer, como se expresó en el chat, lo que trae eso detrás. Y creo que nosotros, me gustaría pensar que al ser sobre todo gente joven, gente universitaria, gente que tiene cierto dominio de las tecnologías, que tiene el privilegio, al final es un privilegio, pienso yo, por las razones que sean, de estar debatiendo, no tenemos que, o sea, no podemos nunca desconocer de que los argumentos que son válidos para nosotros quizás no sean argumentos que sean válidos para parte del pueblo, para otro grupo de personas que quizás no estén posicionados al igual que nosotros o no tengan esa formación quizás política para entender ciertas realidades. ¿Qué quiero decir con esto? Bajo la balacera que vivimos, bajo la crisis que vivimos, es mucho más fácil, es mi criterio, es mucho más fácil cuestionar la revolución, atacar la revolución, que defenderla. Y eso es una cosa que los enemigos de la revolución utilizan y le sacan mucho provecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de todo lo que dice Junior y su camarilla, dentro de todas dentro de todos los argumentos de la convocatoria, de las cartas y demás, hay cosas que son mentiras, hay cosas que son pequeñas verdades, hay cosas que son verdades a medias, hay cosas que son falacias, son una cierta cantidad de argumentos que a simple vista, cuando un cubano de a pie la lee, le cuesta mucho trabajo negarlo. Yo no me atrevo a decir, no me atrevo a atacar ni a decirle a nadie de que esté de espalda de la realidad, pero yo tengo una experiencia, o sea, por la forma en que, por la naturaleza de las personas con las que intercambio, que son un grupo heterogéneo de personas de diferentes edades, de diferentes formaciones, que trabajan en diferentes lugares, no como cuando estaba en la universidad, que solamente me daba el lujo de hablar con personas estudiadas, y yo elegía a las personas que pensaban más como yo para rodearme de ellas y para nutrirme. La realidad de esas personas, los criterios de esas personas, muy probablemente quizás no estén, estoy hablando de una buena mayoría, no estén alineados quizás con todas las cosas que hemos puesto aquí. No es un, hablo como revolucionario, ¿ok? No quiero ser pesimista, yo simplemente quiero ser objetivo. Al principio, yo no estuve desde el principio del chat, pero hubo un momento que se habló, no recuerdo quién fue, una muchacha. Pero yo, primera vez que intercambio con ustedes, no, y todavía no conozco los nombres, que hablaba de que el 11 de julio se perdió algo, y de que se permite que se pase, el 20 de noviembre se va a seguir como que perdiendo. Yo digo, no, yo no creo que sea así. Eso que pasó por el 20 de noviembre, independientemente de Mia Khalifa y sus Twitter, independientemente de la campaña SOS Cuba, que empezó desde Vox en España y demás, yo creo que había una serie de condiciones objetivas que llevaban mucho tiempo, yo diría que desde años, agravando la situación desde acá. Se habla en el grupo, muchas personas expresaron de que los medios, de que las formas de canalizar las inconformidades, las dudas, mucha gente no lo utiliza. Ahora digo yo, de nuevo, yo soy una persona joven, yo tengo 25 años, me queda mucho por vivir, pero he conocido a muy poco por no cometer el desliz de ser categórico y decir que ninguno, he conocido a muy pocos jóvenes, ¿no? O sea, he conocido a muchos jóvenes estudiosos, muchos jóvenes talentosos, muchos jóvenes revolucionarios, pero he conocido a muy pocos que tengan la vocación, que tengan el interés de representar a su pueblo, ¿no? A lo mejor muchas personas piensan lo contrario, yo estoy hablando de mi experiencia, repito, ¿por qué razón, o sea, de representar a su pueblo o con cualquier instancia? ¿Por qué razón? Porque pienso que esas organizaciones llevan tiempo sin funcionar o funcionando mal. La gente te dice, te pusieron para delegado, es tremenda candela. Eso es nada más decirle a la gente que no puede solucionar su problema. ¿Me entiendes? Vas a ser la cara de un sistema que hace tiempo no lo representa. Puede que no sea la realidad de todos. Incluso estoy muy seguro que dentro de este grupo va a ser la realidad de muchos pocos. Pero bueno, tengo que ser honesto conmigo mismo, tengo que ser honesto con mi realidad. Y tengo que ser honesto con todo lo que veo. Y es una cosa cierta. Entonces, quizás uno, o sea, porque desde el punto de vista jurídico se puedan hacer ciertas articulaciones y podamos deslegitimizar, palabra que detesto, sobre lo que es legítimo, lo que no es legítimo, pero bueno, cosas personales. Quizás que porque uno sea capaz de negarlo, porque al final les digo una cosa, el socialismo en Cuba es una cosa constitucional, que hace ya unos años lo votamos y es irrevocable. Dentro de los primeros artículos de la Constitución dijimos que no se ha cambiado, y en uno de los artículos al final dijimos de que ese del principio, si se cambia alguno, no va a ser ese. En Cuba el socialismo es ley, ¿me entiendes? Entonces, yo no creo tampoco, o sea, buscando la forma de argumentar y ganar esa batalla argumental que tenemos perdida, simplemente decir, porque no es legítimo cambiar el socialismo, no es que quizás, o sea, las personas no pueden porque no es legítimo, está bien, pero está dando la razón. Al final es un con fuerza. Yo digo que la razón no está en la causa, sino en cómo se defiende. Hay que saber defender mejor las ideas. Hay que ver de qué manera logramos juzgar entre nuestra realidad. Y para defender el socialismo, no tengamos que siempre compararnos con lo más jodido. Que yo te digo, en mi condición de joven privilegiado, lo entiendo. Pero el que no, como tú lo explicas, como tú le explicas a un muchacho de noveno o doce grado, como tú le comparas quizás los índices de en algunos indicadores como de salud o educación de los cubanos con el del resto de América Latina, a lo mejor él dice, no, a mí no me interesa eso, yo lo que veo es que el pan no sirve, yo lo que veo es que no hay aceite, y mira, y la gente va a Haití a buscar ropa. Uf, ¿cómo uno revierte eso? ¿Cómo uno le da una explicación tan simplista? Pero del otro lado del espectro, esa explicación es la que tiene que vencer, y esa explicación es la que va de nuevo a atraer a la gente de la revolución. Es mi criterio. Y otra cosita, antes de terminar, con el tema de que, bueno, vamos a decir que sí, que es legítimo, de que sí, puedes salir a manifestarte. Oye, pero nadie habla de las consecuencias que eso puede traer. Poca gente acá me conoce. Pero bueno, si sé que no son uno ni son dos. Yo nunca he sido una persona que esté alineado, ni ideológicamente, ni desde el punto de vista práctico, ni nada, ni de operaciones, en contra de la revolución. Pero siempre he sido una persona que desde que empezaron a salir pelitos bajo los brazos, empezó a tener sus problemas, y de siempre los he tenido. ¿Viste? Porque simplemente, quizás, haces un comentario muy propio, muy honesto, en un lugar que no debes hacerlo, y te tildan de lo que no es, ¿entiendes? No sé si es porque te ven peligroso, no sé si es porque verdaderamente te ven revolucionario, pero trae consecuencias. Yo en el Facebook, cuando el 11 de julio hice una impresiones muy personales acerca de la legitimidad del sabotaje, ¿entiendes? Porque, bueno, había gente que ponía... sobre todo para decir de que con el tema mismo de los presos políticos, yo decía de que los presos que estaban en Cuba después del 11 de julio muchos no eran presos políticos, ¿me entiendes? Y ahí hubo un debate, por ejemplo, con el tema de Fidel cuando la prisión después del asalto de cuartel Moncada, que fue algo similar, y lo comparé también quizás con Martí cuando escribió un poema y fue preso por escribir un poema, y no es lo mismo ir preso por escribir un poema o escribir una obra de teatro que ir preso por apedrear un hospital o por atacar un cuartel, como hizo Fidel. Y bueno, se generó un debate ahí que yo considero muy constructivo. Bueno, pero alguien de mi centro de trabajo lo vio y lo tramitaron de una vía informal a nivel de consejo de dirección, qué sé yo. Y bueno, ¿quién te dice de que me causó problemas? ¿Quién te dice de que tuve bateo en el trabajo y tuvo consecuencias? Consecuencias, a ver, en ningún momento tuve que firmar un acta, ¿me entiendes? Como que me sancionaron, pero también están las leyes para joder a uno, para hacerlo sentir mal, para lastimarlo, sin tener que botarte de trabajo y sin tener que levantarte un acta. Son cosas que pasan, que también son parte de nuestra realidad, ¿me entiendes? Entonces son cositas que yo me encantó compartir con ustedes. Espero que independientemente de que puedan o no pensar conmigo haya sido constructivo. Está hablando una persona que ante todo es honesta y es consecuente con su realidad y con la realidad de las personas más cercanas. Voy a ser honesto, aunque me siga costando, aunque me siga doliendo, y bueno, a ver hasta a cómo tocamos. Creo que ha sido eso. Por lo demás, un último consejito. Cuando la gente habla de la izquierda, habla, ¿no?, de la izquierda política. Y yo creo que en Cuba, yo no entiendo qué significa hablar de la izquierda política en Cuba. Porque si es hablar en cuanto a posicionamiento, yo sí entiendo de que haya gente posicionada a la izquierda o haya gente posicionada a la derecha. Aunque también esa concepción del espectro político es bastante simplista. Es mucho más complejo. Pero bueno, en alguna matriz fundamental, en algunas cuestiones clave, sí hay diferencias y las personas sí pueden ubicarse. Pero no es lo mismo hablar de izquierda política y de derecha política. Quizás en un país con una democracia más participativa, más directa, vamos a decir, con un modelo presidencialista, que decirlo en Cuba. Porque en Cuba, aunque haya izquierda y haya derecha en cuanto a posicionamiento, el poder no está ni siquiera solamente en la izquierda, sino está en una pequeña parte, una pequeña parte que construyó el propio sistema, que está ahí, funciona y se ejerce. Y en mi criterio muy particular, no está, ¿cómo se llama?, no es lo suficientemente participativo y no es lo suficientemente transparente. De ser así, yo creo que yo estoy seguro que estas conversaciones no tuviéramos que estar gastando mega para eso. Yo creo que esto pudiera pasar en cualquier circunscripción. Creo que pudiera pasar en cualquier asamblea municipal de popular. Creo que pudiera pasar en cualquier asamblea. Bueno, ya las provinciales no hay. Creo que pudieran pasar en esos lugares. Y sin embargo, lo que pasa en esos lugares a nadie le importa. Sin embargo, lo que pasa en esos lugares no se comenta. No se expone. Y eso también son faltas a veces de nuestra democracia. Pero bueno, sobre todo, creo que está dado por el desinterés que tienen, sobre todo las partes jóvenes, de hacer vida política y decir yo me voy a expresar y decir yo quiero hacer por la revolución aunque me cueste, ¿me entiendes? Fíjense, de nuevo, teniendo en cuenta, o sea, siempre esto es algo,
hola, ¿me escuchan por ahí?
Sí, te escuchamos.
Leonardo, de repente dejé de escuchar a Leonardo. ¿Ya terminó su intervención? Bueno, Leo, no veo el micrófono de Leo encendido. Hubo un momento en el cual dejé de escucharlo, pero bueno, espero que todos ustedes que nos acompañan hayan podido terminar de escuchar la intervención de Leonardo. Leonardo, muchas gracias por compartir con nosotros, sobre todo desde la honestidad, ¿no? Incluso las experiencias personales que te han ocurrido en tu centro de trabajo y tal. Agradecemos un montón de que puedas abrirte y bueno, ser sincero en todo este espacio de Consejo Fondo. Entonces, ya son las 10:30 de la noche, horario en el cual estaba previsto terminar este audio chat, pero teniendo en cuenta que tenemos un tema esta noche un tanto polémico, vamos a decirlo así, vamos a entonces a escuchar la última intervención de este segundo audio chat del proyecto Consensuando, siempre invitándolos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que pueda estar al tanto de los procesos que ocupan a este proyecto. Si no lo has hecho ya, pues dale, corre, luego de que termine el audio chat, por supuesto. Y sigue a todas nuestras redes sociales. Claudia, entonces, estamos contigo. Te escuchamos. Claudia, ¿estás con nosotros?
No la veo aquí en el chat.
Disculpa, Lester, no pude escuchar lo que dijiste.
Que no veo a Claudia aquí en el audio chat.
Creo que sí, se salió. Yo tampoco la veo, la estaba buscando por acá, pero al parecer...
Veo que Leonardo no terminó de hablar, estaba pidiendo la palabra otra vez.
Sí, ahora estoy mirando aquí, Leonardo, mis disculpas verdaderamente, ahora estoy viendo aquí que tienes la manito, como que estás pidiendo la palabra. Como ya te comentaba, sí, yo no bueno. Tengo la oportunidad de terminar de escuchar tu planteamiento porque en algún momento se me cayó la conexión un poco. Pero bueno, en lo no, que Claudia se conecta, si va a culminar, te escuchamos, dime.
No, yo también, yo bajé a la 4G, a la 2G rápidamente, la zona donde vivo no tiene las mejores condiciones geográficas, así que me permita conectarme, incluso ni siquiera ponerme el lujo de hablar desde el cuarto. Tengo que salir para acá y buscar un lugar donde me sienta cómodo, donde no me sienta observado y demás, para poder desenvolverme. Pero no, ya creo que fueron mis ideas. Como siempre repito, pueden ser como quiera que sean, pero son honestas. Yo pongo la mano en el fuego, ¿no? Por ahí preguntaban si era administrador de archipiélago, digo no, para nada. Incluso tengo 4G hace menos de una semana que pude tener un teléfono con las prestaciones que me la permitían. Y bueno, y ahora voy a aprovechar todas las bondades y mejorando, que las ofertas de TESA han mejorado mucho. Y pudiera intercambiar más por acá, que yo sí creo que son todos estos debates muy enriquecedores. Aprendo mucho, independientemente que pueda sentirme identificado o no, con unos comentarios más que otros. Pero bueno, creo que también es parte de mi realidad y tengo que defenderla. Porque si no quiero perder las cosas que tengo y si quiero seguir viviendo la revolución de la forma en que ahora vivo, aunque me siga costando, tengo que, o sea, no puedo negarme, y sí les pido, o sea, que en todo lo, que en la medida de lo posible se nutran quizás de los conocimientos, quizás, de los conocimientos no, sino de las historias, de las experiencias, que estén más desconectadas con la realidad de cada uno de ustedes, ¿me entiendes? Por ahora quizás, mientras no sea obligado, ¿no? Yo digo que no es lo mismo, ejemplo, tú estudiaste en la universidad, fuiste cuadro en la universidad de la FEU, te graduaste, hiciste tu tesis, quizás, vamos a decir que tú estudiaste una carrera de letras, hiciste tu tesis en un centro literario, en un lugar donde pudiste desenvolverte bien, y te trabajaste en un lugar donde se trabaja sabroso, con gente revolucionaria, donde pudiste expresarte con gente de nivel y demás, quizás tu visión de la realidad esté demasiado, o sea, sea demasiado estricta. Hay mucha más Cuba, ¿me entiendes? Hay mucha más Cuba. ¿Cómo llevar la revolución? ¿Me entiendes? ¿Cómo llevar estas ideas a un matadero de vacas? ¿Cómo llevarla a una empresa al arte? ¿Cómo conversarlo con personas que quizás no tienen el nivel para entenderte? ¿Me entiendes? Porque como decía, para entender estas cosas, para defender la revolución, desde estas aristas que estamos haciendo nosotros, hace falta cierto conocimiento. De lo contrario, es simplemente repetir lo que dice el noticiero. De lo contrario, es simplemente repetir lo que dicen los medios oficiales, y hay personas que no se conforman con eso. ¿Me entiendes? Yo creo que la tarea de defender la revolución es titánica. Sobre todo porque tiene que ser argumental. No puede tener fundamento ninguno en lo jurídico y lo que es ley y lo que es no. Las leyes pueden ser injustas. Las leyes pueden ser injustas. Hay muchas leyes que son injustas. Y a lo largo de la historia han sido injustas y la misma gente la ha ido cambiando. Según la sociedad va variando. Eso no es algo de lo que se va a hablar ahora. Pero bueno, ya, muchas gracias a todos. Yo sí quisiera seguir compartiendo por acá mientras me den las oportunidades. Y bueno, que no esperen nada de mí que no sea frescura de honestidad. Buenas noches a todos.
Muchas gracias, Leonardo, de nuevo, por estar compartiendo con nosotros en este espacio. Bueno, finalmente no oí que entrara de nuevo al audio chat, Claudia. De todas formas, si estás por ahí y me estás escuchando en este momento, enciende tu micrófono entonces para que puedas realizar tu intervención. Estoy mirando un segundo acá los participantes del audio. Bueno, yo creo que no. Yo creo que ya Claudia no está con nosotros acá en el audio chat. De todas formas, es un placer. Son casi las 10:40 de la noche y
hemos mantenido la participación sobre los 30 participantes en todo el audio chat. Y eso es espectacular, porque nos dais por saber, bueno, sus opiniones y planteamientos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y espero tenga un excelente fin de semana y una excelente noche. Tengan bonitos días a todos y muchas gracias.